pasará a mí.
Bueno, y una vez que hemos comentado lo de la calidad del aire en las ciudades, que es fundamental, pues hay que entrar en el tiempo que le dedicamos al urbanismo cada 15 días con la gente de COADE, del Colegio de Arquitectos de Extremadura, que además hoy quieren centrar la sección en el Día Mundial del Urbanismo, que se celebró ayer día 8, pero bueno, al fin y al cabo ya sabes que estos días luego siempre duran, algunos duran una semana, un mes, y bueno, al fin y al cabo esto es todo el año pendientes de cómo renovamos el urbanismo en este tiempo en el que todo cambia tan deprisa y en el que tenemos que ajustarnos a las nuevas necesidades, las nuevas realidades. Hoy hablamos con Manuel Herrero, que es presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España y secretario de la Junta de Gobierno del COADE. Manuel, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hola, porque, buenos días para ti y para tus oyentes también.
Muchas gracias. He visto en esa declaración del Día Mundial del Urbanismo que se habla de que la antigüedad media del planeamiento general de urbanismo es de 20 años y de que se tarda una media de 6 a 10 en elaborar un plan general. Claro, en los tiempos que corren, en los que todo va tan deprisa y en los que necesitamos adecuarnos a la hora de construir a las nuevas necesidades, claro, habría que ir acortando estos plazos, yo creo, ¿no?
Efectivamente. Ese es uno de los grandes problemas ahora mismo de la parte de práctica profesional, ¿sabes? La elaboración del planeamiento. Por una serie de circunstancias, bueno, se ha ido cargando de contenido los planes generales, se ha ido sumando y tienen una parte, un componente normativo importante, que es, en fin, la parte que es, se ha en algún caso impugnado por determinados pequeños, muchas veces por pequeños defectos de forma, ¿eh? Lo que pasa es que se ha procedido con eso, la doctrina del Tribunal Supremo ha venido siendo últimamente el anular el plan completo. Entonces, esta anulación de planes, en fin, además de todo ese proceso lento de elaboración, pues está dando lugar a verdaderas, podemos decir, casi catástrofes, ¿no? Porque estamos volviendo a planes de incluso de hace más de 30 años, ¿no? O sea, hay ciudades que Toledo, me parece que tiene el plan de hace 36 años.
Sí, sí.
O sea, que, Santander, que también se derogó hace poco, pues un planeamiento de hace 26, Tarragona igual, Marbella de hace 37 años. O sea, imagínate cómo eran un plan de hace 30 y tantos.
Marbella tiene el plan de cuando, o sea, Gil estaba vivo, vamos, que la cosa
pues
era muy,
claro,
diferente, ¿no?
No, imagínate eso, una ciudad como Toledo, ¿no? La diferencia de problemas, de circunstancias, bueno, y no solo en Toledo, sino de la vida actual, ¿no?, con respecto a la de hace 35 años. Entonces, en fin, estamos en un proceso muy, muy preocupante, ¿eh? Tanto en la elaboración de los planes como luego en determinadas circunstancias estas que están haciendo volver al planeamiento anterior, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que estamos analizando y que se están precisamente debatiendo en este Día Mundial del Urbanismo, en la parte, ya te digo, de práctica profesional, ¿eh? Otra cosa son los temas, bueno, pues de planteamiento general de principios, vamos a decir, ¿no?
Sí. Hay un dato que me llama mucho la atención, es que dice que más de 100 planes de ordenación territorial y urbanística han sido anulados por errores en la participación ciudadana. Digamos que se incorporó el tema de la participación ciudadana para un poco democratizar un poco todo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
No sé a qué porque ese detalle, ¿en qué consiste exactamente?
¿Qué falla?
Pues mira, ¿qué falla?
Pues son pequeños, como te decía antes, efectos de forma, ¿sabes? En la mayoría de los casos. Pues porque en un momento determinado, ante una determinada demanda de la acción pública, ¿no? Cualquier asociación o incluso cualquier particular, ¿no? Entonces, si el juez entiende que ha habido algún defecto en esa participación, pues porque no se ha producido en la forma adecuada, en el tiempo adecuado, en fin, son estimaciones en muchos casos bastante subjetivas, ¿no? Y, en fin, es una de las circunstancias que han dado lugar a esto, a la anulación de planes completos, ¿no?
Ajá.
O sea que un poco la virtud se ha convertido en defecto, ¿no?
Sí.
Es otro de los temas así preocupantes, ¿no?
Sí, sí.
Hay muchas circunstancias ahora mismo que se van acumulando en esta falta de agilidad que necesitamos en el planeamiento hoy día, ¿no? Los informes sectoriales, todos estos informes, pues de todos los organismos que intervienen en la aprobación de un plan, ¿no? Pues las confederaciones hidrográficas, las infraestructuras ferroviarias, carreteras, etcétera, etcétera. En fin, cada vez son más, o sea, pues fácil que pueda haber 50, 60, 70 informes sectoriales, imagínate, de todos estos organismos.
Sí.
Entonces, bueno, pues todo eso ha introducido una complejidad enorme en la gestión, ¿no?, del planeamiento. Aquí en Extremadura, por cierto, está funcionando muy bien y es bastante pionero en España. Se creó la comisión, primero la ley de coordinación intersectorial, ¿sabes?, que se aprobó aquí en Extremadura precisamente para intentar paliar este tema. Y luego, como consecuencia de ello, la Comisión de Coordinación Intersectorial, de tal manera que todo eso, ese volumen enorme de informes sectoriales, antes de pasar por las comisiones de urbanismo, pues pasa por esas comisiones y de alguna manera se filtra un poco, y eso ha conseguido, pues en Extremadura concretamente, y es bastante seguido en el resto de comunidades autónomas. Yo he estado en más de una hablando de este tema, que se sigue con mucho interés, pues han agilizado muchísimo esta parte de los informes sectoriales, ¿no? Pero bueno, hay un montón de circunstancias, ¿sabes?
Esto, como es una cuestión más burocrática, quizás nos perdamos un poco más. Es interesante, pero a mí me parece más interesante, Manuel, preguntarle por dónde van las nuevas construcciones del siglo XXI, ¿no? En 2023, ya terminando 2023, empezando 2024, estamos viendo muchos apartados de la vida que ya son distintos. Ayer hablamos, por ejemplo, del co-living, ¿no? Para nuestras personas mayores, cómo se agrupan en tener, nos decían ayer, incluso además era una persona que trabajaba en una empresa esta de co-living y era arquitecta, y nos decía que se reducía el espacio privado y se ampliaba el espacio común, ¿no? En algunas formas de construir, me refiero, ¿no? Sobre todo para la gente mayor, que tenía su habitación, sus departamentos, tal. Luego tenían, pues, los servicios agrupados, ¿no? Sí. Las familias también están cambiando la fisonomía. Vemos que hay muchos más animales que niños. Eso también cambia. Ya no necesitamos apartamentos o casas de 4 habitaciones. Tenemos un niño o ninguno. Las cosas son distintas, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle, Manuel, por eso, o sea, si nos podría hablar un poquito por dónde van ahora esas líneas, ¿no?, de la construcción de las casas, de cómo habitamos nuestro medio natural, ¿no?
Sí. No, tienes toda la razón. Y además, con la pandemia, con el COVID, se ha acentuado muchísimo más. Esto, en fin, se ha puesto el problema sobre la mesa, en fin, y se han acelerado procesos, ¿no?, que ya, hombre, se estaban estudiando hace tiempo, ¿no? Pero con el motivo este de la pandemia, pues yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que había que cambiar ciertas cosas, ciertos hábitos, ¿no? Mira, uno, por ejemplo, muy típico, en Extremadura, te diría en toda España, ¿no?, que es el del cierre de las terrazas. O sea, aquí, de siempre se ha tendido, pues, a ampliar, pues, el salón de casa cerrando la terraza, tal, y ganar unos metros, y de pronto en la pandemia nos hemos dado cuenta de lo que hacían falta eran terrazas. Entonces, todos esos cierres de terraza, de pronto, de hecho, qué pena haber cerrado la terraza en ese momento. Eso ha sido un cambio, por ejemplo, radical. Ahora mismo, en la tipología de vivienda, pues el espacio es intermedio, entre la calle y el interior, ¿no? Ese espacio que en los pisos, ¿no?, en los bloques de viviendas, pues son las terrazas, pues se ha convertido en una parte casi imprescindible de la tipología, ¿no? Sacrificando incluso metros cuadrados de vivienda, ¿no? En las viviendas unifamiliares, pues ni te cuento, ¿no? El fomento de la demanda, ¿no? Tanto de unifamiliar como de, por ejemplo, de áticos con terraza. En fin, la terraza ahora mismo es un elemento fundamental, ¿no?
Sí, sí. El aire,
eso,
¿no?
Yo diría, claro, el aire. Todo relacionado con la salud, ¿no? Y un poco no solamente de calle hacia adentro, ¿no?, sino también de calle hacia afuera. También nos hemos dado cuenta en la pandemia de las ventajas de andar, ¿no?, en la ciudad y de tener las zonas verdes y los equipamientos cerca, ¿sabes? También eso ha dado un cambio radical. Que ahí sí que estaríamos hablando un poquito más de urbanismo, ¿no?
Y otro asunto que se habla también es el tema de los colegios. Pues se habla mucho del calor que hacían los colegios, que estaban construidos de forma que casi eran invernaderos, ¿no?
Sí.
Y también viene un poco de la pandemia hacia aquí todo ese debate, ¿no?
Sí. Bueno, este es un tema ya te digo, un poco en paralelo. Son procesos que hacen toda la pandemia, pero que se venían ya estudiando desde hace tiempo. Este es un tema de mejora de eficiencia energética general de las construcciones, no solo de colegios, sino también de vivienda. Nosotros tenemos un parque de viviendas muy, muy antiguo. O sea, en España hay unos 25 millones de viviendas, 25 millones y medio o algo así, de los cuales no llega al 500.000 el que tienen una eficiencia energética, la máxima calificación energética. Date cuenta la labor tan enorme que hay que hacer para actualizar todo ese parque edificado, ¿no? Ahora mismo, pues con los fondos de la Comunidad Europea, ¿no?, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pues ha venido mucho dinero y realmente ahora está funcionando, está funcionando, que las comunidades de vecinos, en fin, están entrando ya en este tema y solicitando pues estas ayudas, ¿no? que están empezando ya a llegar a las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, fomentando la mejora, ya digo, no solamente en los equipamientos públicos, sino en general la vivienda. También había otro plan de equipamientos públicos, de mejora, ¿no? De equipamientos públicos dentro de estos fondos europeos, ¿no? Había una parte de vivienda y otra de edificios públicos, ¿no? Sí. Y en los dos sentidos, pues está haciendo ahora mismo un esfuerzo importante. Vinieron 6.000 millones de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para este tema.
Manuel, ¿dónde se va avanzando más? ¿En el nuevo diseño de las ciudades, digamos en la parte que se urbaniza nueva, o en la antigua, que entiendo que tiene unas dificultades para, digamos, adaptarnos a la realidad de ahora del siglo XXI?
Claro, efectivamente, es más complejo los cascos históricos, ¿no? O los conjuntos.
Bueno, aunque históricos. No sean solamente los históricos, digamos, con una conservación. Me refiero, por ejemplo, a ciudades antiguas que no tienen las construcciones no tienen un gran valor patrimonial, pero claro, están donde están y están construidas de la manera que están construidas.
Sí. No, efectivamente, no. El plan este de recuperación, pues abarca, ya te digo, cualquier tipo de edificación y de barrio, ¿no? Es más, uh-huh. Está orientado a, vamos, el plan y la vivienda o el conjunto ideal, que también tiene un programa de barrios, ¿sabes?, para hacer conjuntos de viviendas, pues viene pues esta vivienda de los años 50, los años 60, ¿sabes? O sea, no más antigüedad, no tiene por qué ser más, ¿eh? Que ya esas tenían unos déficits enormes, pues por ejemplo, de aislamiento, ¿no? Uh-huh. Los muros de carpintería, en general de las carpinterías de hace 60 años con las que manejamos ahora, ¿no? Con roturas de puente térmico, pues, en fin, no tiene nada que ver, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, en ese sentido, ya te digo, es bastante general.
De hecho, Manuel, la declaración que han hecho con motivo de este día, ¿no? Recuerdo que estamos hablando del Día Mundial del Urbanismo, que fue ayer sí. Día 8, pero bueno, hablamos de eso, de las tendencias arquitectónicas en estos tiempos. Hablan de la Baukultur, ¿no? La nueva Bauhaus europea. Porque claro, se está hablando mucho de que sean ciudades medioambientales, que no contaminen, que no... Estamos viendo lo de Madrid, claro, hemos concentrado, aparte de que en España lo hemos concentrado todo en Madrid, dentro de Madrid hemos concentrado también, todo el mundo va a trabajar al mismo lado, entonces hay una boina de polución tremenda, al ir y al venir hay unos atascos brutales, en fin, eso es bastante poco sostenible. Luego hablamos también de ciudades femeninas, ¿no? Que no haya puntos negros, que no haya pasos subterráneos, que ya hablamos en su momento del tema de Navalmoral, del paso ese que se quiere hacer, que es totalmente
completo,
arcaico, ¿no?
Actual, ¿no?
En fin, pues con
son
todo esto...
visiones, claro, de perspectiva, sí. Desde la perspectiva de género, ¿no? Sí. Otra manera de ver la ciudad.
Claro, sí, sí,
afectando,
sí.
Afectando a los temas de seguridad, evidentemente, pero sí. Bueno, no,
a mí me solamente... gusta mucho lo de la feminización de las ciudades, ¿no? Que hemos hablado también con alguna arquitecta de eso, aquí en este tiempo de Coade, Manuel. Pero quería preguntarle también por eso de la... Se habla mucho también de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? De todo está a 15 minutos. El supermercado, el colegio de los niños, el trabajo, o sea, que sean más sostenibles y que sean más caminables, ¿no?
Sí. Efectivamente, eso son procesos complejos, ¿eh? Son más bien tendencias, ¿sabes?, un poco objetivos, porque en la ciudad es muy difícil cambiarla como puedes imaginar, ¿no?, de un día para otro, pero sí es bueno tener una idea clara de hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, este tema de la ciudad de los 15 minutos, que no es tampoco pionero, ¿eh? O sea, yo al autor de la ciudad de los 15 minutos, ayer estuve hablando con él, que está aquí en Barcelona, Carlos Moreno, que además va a venir también al congreso este que vamos a hacer en La Palma la semana que viene, de urbanismo.
Ajá.
Pues su tema, por ejemplo, está recogido ya mucho antes aquí, por ejemplo, por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ¿eh? Salvador Rueda, con esta teoría que también se ha hablado mucho últimamente, ¿no?, de las supermanzanas, las superillas, ¿no?, que llaman aquí en Barcelona.
Ajá.
Exactamente la misma tendencia, ¿no? Al final es, vamos a decir, humanizar la ciudad, ¿no? O sea, sí. Hacer la ciudad más centrada en las personas, más centrada en los temas de salud, que están muy relacionados con eso, en renaturalizar la ciudad, fomentar la peatonalidad, ¿no? La peatonalidad no solo en cuanto a movilidad, sino también en cuanto a salud, ¿no? Es una forma, pues, también de fomentar ese ejercicio que tiene lugar en la salud. Reducir esa ciudad de los 15 minutos te está diciendo que cuando tú unas determinadas funciones básicas, ¿no?, de la vida cotidiana habitual las tienes cerca, él dice los 15 minutos, pero por eso digo esto, son casi un eslogan, ¿no? O sea, un objetivo, no son tiempos, tal. Es decir, que tú tengas cerca pues los temas habituales, ¿no? Que si puedes tener el trabajo cerca, trabajo, educación, salud, comercio, ocio, que son estas funciones básicas que definía en la ciudad de los 15 minutos, pues claro, ahorras todo, ahorras desplazamiento, favoreces la peatonalidad, quitas contaminación de esa movilidad del vehículo, ¿no? Tanto acústica como del aire, ¿no? Y favoreces pues estos temas de salud. Si además incides, ¿no?, dentro de esa peatonalización, pues en crear espacios públicos saludables, agradables, ¿no? Favorecer un poco la vida esa, incluso la cohesión social, ¿no? Con esa vida en la calle y tal, renaturalizar, ¿no? Meter vegetación en la ciudad, pues.
Manuel, te iba a preguntar, ¿y en Extremadura cuál sería el principal problema que tenemos, líneas generales?
Hombre, en Extremadura tenemos en ese sentido un problema muy importante de clima, ¿no? Vamos a decir, ¿no? O sea, estos temas que están muy relacionados con esto que decía, ¿no? El cambio climático, el efecto isla de calor, ¿no? Que hablamos muchas veces, que es este, que es muy típico. Nosotros tenemos unos cambios de temperatura muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo hay una parte del año en la que, pues, tenemos unas altas temperaturas. Parece que incrementándose incluso, ¿no? Estas cosas. Y bueno, pues esto produce un efecto en nuestras ciudades. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho granito en los pavimentos porque tenemos muy buen granito, además, cercano, en Quintana, en fin, todo esto, ¿no? Vamos en muchos sitios de la comunidad autónoma. Ese granito lo que hace es que acumula el calor durante el día y lo suelta durante la noche. Ese es el efecto isla de calor, con lo cual casi tienes como una especie de calefacción que acentúa pues el efecto este del sol, ¿no?, de calor. ¿Qué ocurre? Que aquí es mucho más importante que en cualquier otro sitio esto que te comentaba de la naturalización, porque la única manera de luchar contra esto es metiendo árboles, ¿sabes? O sea, ni siquiera verde, sino sombra, arbolado, mucha arbolada en las ciudades que proteja el suelo, que proteja esos pavimentos, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otros sistemas para trabajar en ese sentido, que son, pues, por ejemplo, los pavimentos urbanos de drenaje sostenible, que se llama, que recogen agua directamente sin tener que llevarla a la red general. En fin, hay una serie de temas. Pero ese, para nosotros, es un problema muy, muy importante.
Claro.
Muy
importante. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todo esto. Lo que está claro es que ahora, claro, visto con ojos de ahora, todo lo del, por ejemplo, el desarrollismo de los 60 y los 70, ¿no?, que llevó a tantos extremeños a ese cinturón sur de Madrid, Alcorcón, Móstoles, Getafe, tal. Visto ahora esos bloques de hormigón, esas colmenas de pisos pequeñitos, tal. Claro, es que eso queda ya antiquísimo, ¿no? Y además muy poco eficiente energéticamente. Y bueno, pues en esas respuestas estamos, Manuel.
Sí, y más que antiguo, ya te digo que son las condiciones en las que estaban construidas esos edificios en aquellos años, ¿sabes?
Claro.
Porque, bueno, ese tipo de edificios, si el espacio público, si su calle, si se cuida, pues eso, el arbolado, la peatonalización, sus espacios públicos, los edificios, pues se mejora su eficiencia energética, ¿no? Como estamos haciendo,
sí,
con
sí.
Bueno, pues funciona también, ¿eh? O sea, se puede adaptar, vamos a decir.
Vale, vale. Pues nada, lo iremos comentando aquí en este tiempo de Encuadre, que sí. Nos gusta tanto, en el que reflexionamos sobre cómo cambia nuestra vida y cómo cambian nuestras construcciones,
sí,
por tanto, ¿no?
Sí, sí, hombre, es que nos afecta muy directamente, ¿no?
Sí, sí, totalmente,
además,
vamos.
Fíjate, yo digo siempre que según la Organización Mundial de la Salud, el 25% de los factores que influyen en la salud humana proceden del entorno en el que vivimos.
Claro, claro.
O sea, que fíjate si es importante.
Sí,
y en las ciudades, concretamente, incluso un porcentaje mayor.
Totalmente.
Entonces, hay que tomárselo en serio.
Eso desde el principio de los tiempos, Manuel. Elegir una buena cueva y acomodarla, eso
hombre,
ha sido bueno.
Claro.
Manuel Herrero, muchísimas gracias.
Bien,
buen
Antonio,
día.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo
a tus oyentes. Adiós.